Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, un tema complejo y que está cambiando mucho, la masculinidad. Nos basamos en un artículo de Braiforao Filosofía que se titula La nueva masculinidad. La idea es intentar entender cómo ha evolucionado eso de ser hombre y los debates que hay ahora mismo.
Exacto. Partimos de esa idea, digamos, más clásica, ¿no? El hombre fuerte, el proveedor, el que no muestra emociones, ese modelo que parecía universal.
Sí, como si hubiera sido siempre así.
Eso es. Pero que, claro, con todos los cambios sociales, económicos, culturales, pues ahora está totalmente en revisión. Vamos a ver un poco las tensiones y los desafíos que esto supone.
El artículo dice algo que me parece interesante para empezar, que aunque haya biólogos que hablen de predisposiciones hormonales o físicas,
Sí, la parte más biológica.
eso. Pero que la investigación histórica y cultural muestra una variabilidad enorme en lo que ha significado ser hombre. Y que ese modelo tradicional, el de competir, el autocontrol, pues empezó a resquebrajarse en el siglo XX.
Claro, es que ahí influyeron muchísimas cosas. A ver, los movimientos feministas, por supuesto, que cuestionaron roles y privilegios.
Fundamental, sí.
Pero también las guerras mundiales. La industrialización que cambió el trabajo, la economía de servicios, la revolución sexual, o sea, un montón de factores que desmontaron esa supuesta naturalidad de los roles y erosionaron las jerarquías de siempre.
Y aquí el texto menciona algo fascinante, creo. Dice que mientras la liberación de roles para las mujeres se celebra, y con razón, como una expansión, como ganar posibilidades,
Sí, como algo positivo.
exacto. Para muchos hombres, en cambio, parece que se vive más como un vacío desorientador, lo llama, como si se hubieran quedado sin guión, ¿no? Habla de una ansiedad silenciosa.
Tal cual. Y esa pérdida de referencias, ojo, el artículo la vincula con datos bastante preocupantes que cita.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, habla de tasas de suicidio masculino que son significativamente más altas, ¿eh? 3 o 4 veces más, dice, que las femeninas en sociedades industrializadas.
Uf, qué barbaridad.
Y también mayor prevalencia de abuso de sustancias, trastornos de conducta. Es como, bueno, la dificultad de construir una identidad cuando los modelos antiguos ya no valen y los nuevos o no están claros o no se valoran igual.
Claro, y eso. Supongo que puede alimentar cierta nostalgia por el pasado, ¿no? Por esas certezas que ya no están. Y quizá explique el auge de algunos movimientos más reaccionarios.
Podría ser, sí.
Pues,
Ah, sí.
el tema del doble estándar.
Eso es. Menciona que iniciativas solo para mujeres, como, no sé, ponía el ejemplo de The Wing o fondos de inversión específicos, suelen verse como algo necesario para empoderar, para corregir desequilibrios históricos.
Vale, sí se entiende la lógica.
Pero que espacios masculinos análogos, y da el ejemplo del Bohemian Grove, a menudo se critican como, bueno, como reductos de privilegio masculino, ¿sabes?
Como si fueran sospechosos por defecto.
Ya.
Aunque el propio artículo reconoce la justificación histórica para esas iniciativas femeninas, ¿verdad? Cita datos.
Sí, lo reconoce. Cita que las mujeres reciben, creo, solo un 2,3% del capital riesgo, o que ocupan solo el 28% de puestos de liderazgo. O sea que hay un desequilibrio real que justifica medidas específicas.
Claro. Pero entonces, la pregunta que plantea el texto es si esa diferencia de trato, digamos, puede generar cierto resentimiento, especialmente en hombres de clases trabajadoras, quizás.
Exacto. Y para apoyar ese punto pone sobre la mesa otros datos que a veces se ignoran.
Por ejemplo,
Pues que los hombres representan el 93% de las muertes laborales. O que enfrentan sentencias un 63% más severas por los mismos delitos. O la crisis educativa masculina, que raramente se aborda con programas específicos, como si se hace a veces con las chicas.
Son datos fuertes, sí, para plantear si estamos mirando a las vulnerabilidades de forma equitativa, ¿no?
Justo. La sugerencia es que un enfoque realmente equitativo debería reconocer las vulnerabilidades en ambos lados sin entrar en una competición de quién está peor.
Entiendo.
Y además, toca otras dimensiones que a veces quedan fuera del debate, como la creciente presión sobre el cuerpo masculino.
¿Te refieres a la imagen tipo gimnasio, músculos?
Sí, los trastornos dismórficos, la obsesión por la imagen y, por supuesto, la salud mental, muy marcada por esa educación afectiva tradicional de reprimir emociones, de no pedir ayuda.
La famosa frase de los hombres no lloran.
Exacto. El artículo habla de la necesidad de una alfabetización afectiva. O sea, aprender a entender y expresar lo que sentimos de una forma más sana.
Pero bueno, no todo es negativo, ¿no? El artículo también señala alguna luz. Habla de la paternidad.
Sí, eso es interesante. La paternidad como un espacio prometedor para reinventar la masculinidad.
Padres más implicados, más afectivos, más metidos en el cuidado diario.
Claro. El texto lo ve como algo muy positivo. Beneficia a los hijos, obviamente, pero también transforma a los hombres. Les da otro tipo de satisfacción, vínculos más profundos.
Suena bien.
Sí, pero también advierte que todavía hay barreras. Estructurales y culturales.
¿Cómo cuáles?
Pues los permisos parentales, que suelen ser asimétricos, o la brecha salarial. Cosas que al final, quieras que no, refuerzan los roles tradicionales. Aunque la gente quiera cambiar, tiran para atrás, ¿sabes?
Ya, claro. Las estructuras pesan. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál dirías que es el mensaje final del artículo? ¿Con qué nos quedamos?
Pues mira, yo creo que la idea de fondo es que esto no va de una guerra entre géneros, ¿sabes? Sino de un esfuerzo colectivo.
¿Colectivo en qué sentido?
En el sentido de redefinir lo humano más allá de esas categorías binarias tan restrictivas. De aceptar que hay muchas formas legítimas de ser hombre. Y de ser mujer, claro. Formas que no tienen por qué encajar en el molde de siempre.
Queda claro, sí. Que la masculinidad no es algo estático, sino un concepto en plena ebullición, lleno de matices, de desafíos y de paradojas para todos, en realidad.
Exacto. Y deja una pregunta importante flotando, creo yo, que surge del análisis.
A ver.
Si el objetivo es superar esas categorías que nos limitan, ¿cómo podemos abordar las vulnerabilidades específicas de todos, hombres y mujeres, de una manera que sea realmente equitativa?
Buena pregunta.
¿Cómo evitamos caer en esa lógica de suma cero, de que si uno gana, el otro pierde? ¿O en crear nuevas asimetrías que refuercen justo las divisiones que queremos superar? Es algo para, bueno, para seguir dándole vueltas.